Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ya estamos en semana casi de liga. Ayer acabó la semana de selecciones para el fútbol español. Han sido tres partidos, una victoria, un empate y lo de ayer, una derrota en Ucrania.
Yarmolenko mete el largo de Gese, que de media salida, gol. 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 Gol de Ucrania. Se quedó de
Gea. Ha habido ratos buenos, ha habido ratos regulares y ha habido ratos malos. Así que, Miguel Ángel Díaz, te pregunto, ¿qué sensaciones deja Luis Enrique la derrota de anoche en Kiev?
Pese a la derrota, Luis Enrique no terminó descontento con su equipo, consideró muy injusto el resultado y aseguró que no le va a hacer reconsiderar su planteamiento. Valoró que la selección llevó la iniciativa en todo momento y que conservemos el liderato, aunque reconoció que hay que pulir la puntería y que hay que mejorar en las transiciones. A Luis Enrique no le influyen las críticas.
La idea está ahí, es la misma idea que voy a seguir llevando a cabo por los años y los años. Así he empezado como entrenador y hay que evolucionar la idea, mejorarla. Sigo teniendo la misma confianza en mi equipo que tenía antes de empezar el partido.
El partido nos deja dos debates, uno de ellos un clásico de España, la portería Munilla, porque otra vez David De Gea falló cuando se puso la camiseta de la selección.
Sí, le pilló a media salida el gol de Ucrania. La verdad es que desde que en 2016 Del Bosque intentara la transición dulce de Casillas De Gea, el debate no ha parado. El portero del Manchester no estuvo a su nivel ni en la Eurocopa del 16 ni en el Mundial 2018 y pese a todo ha sido el titular en la selección desde entonces, salvo en la etapa de Robert Moreno, que optó por Kepa. Quizá lo que más se le achaca sea la falta de regularidad en una posición clave como la portería, porque De Gea compagina partidazos como el de Alemania del otro día con errores de bulto que desgraciadamente siempre se ven más que los aciertos en un portero.
En cualquier caso, Miguel Ángel, parece muy clara la opinión que ahora mismo tiene Luis Enrique del portero del Manchester United.
Queda claro que no solo Luis Enrique confía ciegamente en De Gea, sino que con él va a seguir siendo titular indiscutible. Pese al error del portero, que tras un error defensivo en cadena no midió bien la salida, el seleccionador volvió a anticiparse a la situación para salir en defensa de su portero, culpando de soslayo a la prensa. Con Luis Enrique no hay debate, De Gea es indiscutible.
Yo creo que ya es vicio, yo creo que lo de De Gea ya es vicio y os pone mucho y entonces todos podemos hacer más. Yo el primero, aquí se trata de cuando hay un pastel comérnoslo entre todos y cuando hay un platito que se empieza a pudrir pues también nos lo comeremos entre todos. O sea que todos podrían haber hecho más, pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea pues ya apaga y vámonos. No puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Debate que elevamos a nuestros dos porteros de cabecera en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, Andoni Cedrún, te pregunto, ¿tú crees que se está empeñando demasiado Luis Enrique en poner a David De Gea?
No, rotundo. Contra Alemania y Suiza había demostrado la seguridad en la portería y sus detractores estaban calladitos, pero a la mínima y sin justificación, porque el gol de Ucrania se vuelve a crear un cisma innecesario. Firmo lo que ha dicho Luis Enrique. Si se echa la culpa de Gea, apaga y vámonos de la derrota contra Ucrania.
De Andoni Cedruna a Paco Liaño. Paco, misma pregunta. ¿Se empeña demasiado o mucho Luis Enrique en poner a De Gea?
Yo no creo que Luis Enrique se esté cebando mucho con poner a De Gea. Creo que todo viene derivado de que ahora mismo la portería de la selección española tampoco tiene muchas mejores alternativas que la del propio David De Gea, puesto que Kepa, que era la otra opción, también sigue contando con él, pero está atravesando un momento en que su club no juega. Y la apuesta de Unai Simón, yo pienso que a día de hoy todavía es más joven y no ha demostrado que sea mejor portero. Si tú analizas las porterías de los equipos españoles, los principales están ocupados por extranjeros y ya digo que no creo que haya muchas mejores opciones que las que está utilizando ahora mismo Luis Enrique.
Si lo de la portería es un clásico, ¿qué vamos a decir de lo del gol y el delantero centro? Porque Arauz, una vez más, parece que a esta España le falta meterla a la portería.
Las cifras no engañan, Charlie. España solo ha sido capaz de marcar un gol en los tres partidos jugados en esta ventana. Un solo gol en más de 280 minutos, pese a generar multitud de ocasiones claras. Y es que la ausencia de un 9 de garantías es ya un mal endémico de esta selección. Desde el adiós del Guaje Villa, España sigue en la búsqueda de un delantero goleador que materialice el buen fútbol que acostumbra a hacer la roja. Porque, como dice la portada de Marca de hoy, sin gol no vamos a ningún lado.
Luis Enrique cierra filas con De Gea, pero con los delanteros, Miguel Ángel, está preocupado el técnico asturiano.
Al seleccionador no se le ve preocupado por este asunto, pese a que en 270 minutos solo hemos sido capaces de marcar un gol y con la ayuda de un defensor suizo. Luis Enrique sacó a colación también el planteamiento ultradefensivo de Ucrania para defender la ineficacia goleadora de España. Luis Enrique valora que generáramos 21 ocasiones de gol durante el partido.
Puedo explicar. ¿Qué quieres ver más? Que hagamos el espagat y... Quiero decir, estoy contento con lo que tengo. Me parece que es un grupo de jugadores excepcional y hay que saber aceptar que hoy no ha querido entrar. ¿Dónde está la mejora? Por supuesto, meter alguna de esas ocasiones y tener más tranquilidad. Lo que estoy seguro es que el pánico y lo que se puede generar a través de este resultado no beneficia nada a mi equipo.
A ver, Poli Rincón, delantero, ¿tú crees que tiene solución la falta de gol de España?
Pues la pregunta es magnífica. Solución, yo creo que en esta vida casi todo tiene solución, evidentemente. Solamente hay una cosa que no tiene solución, pero por lo demás todo se puede solucionar. El gol es una cosa de las más difíciles del fútbol y de las más complicadas. Lo que yo entiendo y creo que un delantero centro tiene que haber en cualquier equipo, y más en la selección, donde es un futbolista que no participará prácticamente en el juego, pero al final es el que te resuelve los partidos, el que no tiene que pensar y el que tiene que ejecutar. Por lo tanto, solución hay. Hay que buscarla y encontrarla, y a partir de ahí, evidentemente, darle la confianza que se merece a un futbolista de esta estirpe que últimamente está, la tendencia es a que desaparezca. A verla, haila. Lo que pasa es que hay que encontrarla.
Ayer estuvo Manolo Lama contando el partido, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Manolo, te pregunto, ¿qué es más preocupante o más problemático? ¿La falta de gol o el problema que tenemos en la portería?
Mira, Charlie, yo te cambio la pregunta. ¿Qué preferirías tener? ¿Un porterazo como Casillas o un killer como Cristiano para la Roja? Y yo, evidentemente, no tengo ninguna duda. Yo ficharía al bicho. Porque a día de hoy el gol es lo impagable dentro del mundo del fútbol. A día de hoy el killer, el 9, el delantero centro, es la especie en extinción. ¿Porteros? Porteros hay muchos. Unos mejor que otros. Posiblemente De Gea no haya tenido suerte con nuestra selección. Pero estoy seguro que si tuviéramos un Robert Lewandowski, España aspiraría absolutamente a todo. Por eso ya tienes la respuesta.
¿Y el pueblo, que diría Guas, Chato, está más preocupado por la falta de gol o por el acierto en la portería de España?
2.600 votos ya en @deportescope, y sin duda lo que más le preocupa a los copenautas es la falta de gol. Un 75% ha votado por esta opción, el otro 25% ve peor el problema de la portería en la selección española.
8:30, y eso, tenemos fútbol, tenemos lío con el fútbol italiano y el coronavirus.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Vamos por orden y por partes, que diría aquel. Lo primero, Arantxa Rodríguez. Ayer contábamos el positivo de Cristiano Ronaldo, el capitán de Portugal, delantero de la Juventus. ¿Cómo está ahora mismo el futbolista ex del Real Madrid?
Hay que decir, Charlie, que Cristiano Ronaldo ya se encuentra en Turín, donde ha llegado en un avión sanitario y deberá pasar ahora a permanecer en aislamiento domiciliario hasta tener dos resultados negativos consecutivos. Cristiano sigue siendo asintomático y todavía no se explica cómo ha podido dar positivo. Su seleccionador, Fernando Santos, tampoco sabe ni dónde ni cuándo ha podido contagiarse.
Estamos aquí completamente confinados. Se le hicieron test a los jugadores y al staff y no entró nadie más. Estamos en una burbuja y no hay nadie que venga de fuera, que salga o que entre. Estamos aquí todos. Es evidente que un jugador que da positivo el pasado martes no es aquí donde el virus le atacó.
Un misterio el contagio de CR7, pero es que, ojo, porque también, Álvaro Bonrichetti, tenemos un segundo positivo en la Juventus de Turín.
Pues en la Juve están preocupados, Charlie, porque además de Cristiano ha dado positivo el centrocampista estadounidense Weston McKennie, lo que ha hecho que plantilla y cuerpo técnico activen el protocolo de aislamiento. Esto permitirá que todos los negativos en los últimos test puedan seguir con los entrenamientos y la competición, porque este sábado tiene partido la Juve ante el Crotone, pero se impedirá cualquier tipo de contacto con el exterior. Y ojo a la situación del fútbol italiano, porque la Serie A supera ya la treintena de casos positivos en hasta 9 equipos y de forma simultánea. Por cierto, competición ha resuelto dar por perdido al Nápoles el partido al que no se presentó frente a la Juve por casos de coronavirus. 3-0 en contra y penalización de menos un punto en la clasificación.
Y siguen llegando los casos positivos de última hora. El Parma anuncia 4 positivos en su equipo, 3 asintomáticos y 1 con síntomas leves. Con este presupuesto, Arancha, hay que pensar en la Champions que arranca la próxima semana. Evidentemente, en esa Champions está, entre otros, la Juventus de Turín. ¿Qué va a pasar con la Juve? ¿Qué va a pasar con Cristiano? ¿Podrá jugar o no ese partido?
Pues vamos a centrarnos, Charlie, en el partido contra el Barcelona. El protocolo UEFA es muy claro. Cristiano Ronaldo deberá pasar un test el día antes del partido contra el Barça. Si el resultado positivo, evidentemente no podrá jugar. Si el resultado en esa PCR es negativo, solo podrá jugar en el caso de que el número de anticuerpos IgM que tenga no sea muy elevado. Esa decisión final dependerá de una comisión médica que tendrá en cuenta la información que habrá facilitado entre 10 y 7 días antes la Juve, donde, entre otras cosas, se incluirá un detallado informe médico del portugués.
Ya saben que la UEFA dijo hace unas semanas que su intención, o por lo menos ellos querían, que un 30% del aforo estuviera presente en los partidos. Es decir, que la semana que viene en la Champions y en Europa League por fin podríamos ver público. Ha levantado la mano en San Sebastián Marco Antonio Sander, el presidente de la Real, y oficialmente ha informado de que quiere que haya público en el Real de Arena para el partido frente al Nápoles.
Claro, 29 de octubre viene el Nápoles a San Sebastián. Bueno, pues la Real por lo menos quiere a 1.000 chirurdines en las gradas de Anoeta. Para conseguir una entrada hay que ser socio, participar en un sorteo, y los billetes serán personales e intransferibles. Joaquín Aperribay ha insistido en que lo primero es la salud e irá de la mano del gobierno vasco.
Estamos en contacto con el gobierno vasco. La Real inicia un plan para que puedan estar 1.000 espectadores en el partido contra el Nápoles. Nosotros vamos a seguir siempre el principio de rigor y de corresponsabilidad que indica el plan Bisiberri 2, impulsado por Lendakaris.
Hablamos de momento siempre de partidos europeos, que es lo que dijo la UEFA que iba a intentar poner en marcha en las próximas semanas. Por eso, Oliveros, el Barça, que también quiere, o ha levantado la mano también para decir que quiere meter público en Champions, aunque eso sí, poquito a poco, por parte del conjunto catalán.
Así es, hemos podido avanzar en Deportes Cope que el Barça envió ayer una petición a las autoridades sanitarias de Cataluña para que pueda acudir público al Camp Nou de forma gradual hasta un 25% del aforo. Sería para los partidos de Champions. No parece que sea ya para el próximo martes contra el Ferencváros, ni que sea positiva la respuesta, más ahora que se han endurecido las medidas desde el gobierno de la Generalitat.
Todo esto tiene que tener el visto bueno del gobierno, del CSD Alcalá. Has estado preguntando y más o menos por dónde van los tiros. ¿Va a haber público en los partidos europeos en suelo español?
No, más o menos no. Esto es información oficial. No hay ninguna reacción de momento al partido del FC Barcelona, pero sí a esa petición del presidente de la Real Sociedad. Vía libre por parte del Gobierno de España a que haya público ese día en San Sebastián. El Consejo Superior de Deportes no se va a oponer porque en esta competición de la UEFA las competencias son de la UEFA y de cada comunidad autónoma, así que el Consejo no tiene nada que decir. Solamente, eso sí, el Gobierno recuerda que Euskadi presenta una incidencia acumulada de 404 casos por 10.000 habitantes en el día de hoy y que la Unión Europea aconseja medidas drásticas cuando la incidencia es de 250. En Euskadi hoy 404. Pero el Gobierno de España, creo que un poquitín aburrido ya, Carlos, no se va a oponer y vía libre perfectamente a que haya el público que tenga que estar ese día en San Sebastián.
Pues si no se tuerce nada, ya lo saben, 1.000 personas habrá en ese partido de la Europa League entre la Real y el Nápoles, un partidazo que contará con público en esa cifra, en ese número de 1.000 personas. Ya a esta hora, 8:44, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, os voy a llevar primero
del Leroy Merlin, perdóname, del Leroy Merlin, del Leroy Merlin.
Os voy a llevar, sí, primero hasta el Leroy Merlin, porque allí se está celebrando, Charlie, la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año. Ya verás qué ofertas tienen el Leroy Merlin para que convirtamos nuestra casa en una auténtica fiesta. Mira, vamos a poner un ejemplo para tu salón. Ahora mismo el suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso lo tienes con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Así que date prisa y visita tu tienda Leroy Merlin más cercana. Atrapa estos precios los más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Y empezamos ya a mirar de reojo a lo que va a ocurrir este fin de semana. Virus, FIFA, jugadores que regresan de partidos internacionales. Es el caso Baggiori de Leo Messi, que ya está en Barcelona después de jugar con la selección argentina.
Sí, nunca había ni ganado ni marcado Leo Messi a Bolivia en La Paz, en altura, y esta vez no marcó, pero sí tiró del carro para conseguir la victoria por 1-2 en un partido de desgaste. Messi estuvo ausente en la primera media hora, pero sí apareció en la segunda parte con más continuidad y participó en la jugada del segundo gol, obra de Correa, para lograr una victoria muy celebrada por los argentinos, con tensión y cruce de insultos al final del partido.
El viaje y el partido se las trae, por eso, Elena, te pregunto, ¿podemos ver a Leo Messi descansando este fin de semana en el partido del Barça frente al Getafe?
No se descarta y sería noticia que Messi descanse el sábado en Getafe. De momento ha jugado todos los minutos con Koeman, no le ha sustituido en ninguno de los tres partidos. Mañana se incorporará Messi a los entrenamientos, hará dos sesiones como el resto de internacionales, y la decisión de dosificarse el sábado será una decisión consensuada con Koeman. Es posible que no complete todo el partido, pensando en el calendario. Esperan el martes el estreno en Champions, el sábado el Clásico y 4 días después la visita a Turín.
¿Tú crees, Luis García, que eso puede pasar? ¿Que veremos a Messi descansando con Koeman o volverá a ser lo mismo de siempre?
Charlie, me haces preguntas para las que ya sabes la respuesta. A ver, ¿tú conseguirías que Lama descanse un día que le veas cansado para que esté fresco en un partido que te parece más importante? ¿O conseguirías que Paco no haga un tiempo de juego para que esté fresco en otro más importante? ¿O conseguirías que Juanma un día... Bueno, que Juanma descanse sí que lo conseguirías, pero con los demás no. Pues lo mismo pasa en el Barça, ¿sabes? Cuando quiera descansar Messi, pues descansará, no cuando se lo diga Koeman, ¿sabes? A lo mejor lo visten y dicen, ¿qué idea ha tenido Koeman que descanse Messi? Messi le hace caso. Pero no es verdad. O sea, como Messi quiera jugar, va a jugar, y si quiere descansar, descansará. Como toda la vida.
Parece que hemos retrocedido unos cuantos años, porque hoy es noticia la MSN, ya hemos contado lo de Messi, y también es noticia Neymar, Antonio Pérez del Castillo, porque está en un gran momento de forma el futbolista brasileño.
Neymar fue la gran estrella de su selección en la victoria 2-4 ante Perú, marcando un hat-trick, 2 de los tantos de penalti, y con un partidazo en el que demostró ser el auténtico líder de la canariña. Con estos 3 goles, el delantero del Paris Saint-Germain alcanza los 64 con Brasil, 2 más que Ronaldo Nazario, con solo 28 años todavía, a 13 goles de Pelé, el máximo goleador de la historia de Brasil.
Es un homenaje a Ronaldo. Empaté con él en goles y quise homenajearlo. Es un ídolo para todos los brasileños, sobre todo para mí, y quise homenajearlo.
¿Y cómo le fue a Luis Suárez con su selección ante Ecuador, Antonio Ruiz?
Una victoria y una derrota son el saldo de Luis Suárez con su selección en los 2 últimos compromisos internacionales. Sobre todo, la derrota de ayer frente a Ecuador por 4-2 ha supuesto un duro correctivo, un severo castigo. Pero en el plano personal, en esos 2 encuentros, Luis Suárez, aunque sea de penalti, ha conseguido 3 dianas que le enchufan directamente para el próximo compromiso de Liga con el Atlético Madrid, que será en Vigo el sábado a las 4. Por cierto, en su última visita a Vigo fue autor de 2 goles en el equipo entonces con Messi.
Y ojo, 8:48, porque tenemos jornadón de la Liga de Naciones.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco, y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos 4 partidos francamente buenos que han arrancado a las 9 menos cuarto. Es el caso Evangelio del Croacia-Francia. ¿Lo ha hecho ya?
Sí, acaba de empezar Charlie en Zagreb, en el primer minuto de partido 0-0, la reedición de la final del Mundial de Rusia y del partido que jugaron ambos en septiembre. Ambos los ganó Francia por 4-2. De nuestra liga juega Modric en Croacia, Varane, Lenglet, Mendy de lateral derecho y Griezmann en Francia. Por supuesto, Mbappé liderando a su selección 0-0.
También tienes un ojo en el Italia-Holanda.
Sí, que está en el 4 de la primera parte en Bérgamo, se juega en el liderato del grupo. De nuestra liga juegan en Países Bajos, Tillesen, Frenkie de Jong y Luke de Jong, 0-0.
Y está jugando Portugal, evidentemente, sin Cristiano Ronaldo.
Evidentemente sin Cristiano Ronaldo, pero con dos representantes de nuestra liga en el 11, con William Carvalho y con Joao Félix, ya con un remate al palo en el minuto 4 de la primera parte, Portugal 0, Suecia 0.
Y cerramos este vistazo con lo que está haciendo Inglaterra,
que está jugando en Wembley contra Dinamarca, partido que pita el español Gil Manzano. Juegan Daniel Vaz y Martin Braithwaite en el equipo visitante. De momento 2 de la primera parte, 0-0 en Wembley.
Se cerró el mercado de verano, evidentemente, pero hay gente que ya está pensando en lo de invierno o en algunas renovaciones e incluso en alguna salida. Hoy ha sido presentado por Arantxa Rodríguez, Borja Mayoral como futbolista de la Roma y, evidentemente, se ha hablado de su paso y de su etapa en el Real Madrid.
Sí, se ha hablado mucho y Borja Mayoral ha sorprendido desvelando algunos de los detalles de sus conversaciones con Zidane este verano antes de decidirse a abandonar el Real Madrid para fichar por la Roma. Vamos a escuchar unas curiosas declaraciones del delantero de Parla.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club y bueno, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades y bueno, no sé, creo que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero bueno.
¿Cómo lleva el club lo de la renovación de Ter Stegen, Oliveros?
Bueno, fuentes del club en la línea de lo que contaba ayer Elena Condis desde el entorno nos dicen a Deportes Cope que estamos avanzando en su renovación, pero no hay una fecha concreta y son optimistas en que pueda resolverse pronto. Nos añaden que el club no para en su día a día y hay temas como el de Ter Stegen que ya llevamos tiempo hablando para su renovación.
¿Se quedará o se marchará Koundé en este mercado de invierno, Oliva?
De momento se va a quedar y tiene pinta que va a jugar toda la temporada en el Sevilla. De hecho, el jugador ha comentado en una entrevista concedida en su país que está tranquilo, que la opción que surgió del City era una buena opción, pero que seguir en el Sevilla también lo es. En cualquier caso, en breve el Sevilla tiene pensado sentarse con el jugador para mejorarle económicamente su actual contrato.
Uno de los nombres que está encima de la mesa para cualquier operación es el de Campaña, el pedazo de centrocampista del Levante. De su futuro, hoy Segarra, habéis hablado en COPE Valencia.
Sí, con su presidente, con Kiko Catalán, que ha estado muy, muy claro, y eso que fíjate, Charly, que le hemos apretado para muestra este botón pregunta-respuesta que ha mantenido con Pedro Zamora.
¿El Levante ha recibido alguna oferta formal y por escrito por José Campaña en este mercado?
No.
¿El Levante podría vender a José Campaña ahora que estamos fuera del mercado por menos de su cláusula, que son 60 millones de euros?
Sí.
Por menos de 30 seguro que no, ¿no?
No.
Podía haber sido uno de los traspasos del verano el de Raúl de Tomás a cualquier equipo puntero, pero al final Kike Iglesias se quedó en la casa perica.
En el español, Raúl de Tomás RDT está comprometido y dice estar obsesionado con el gol y que se va a quedar en el español para ayudarlo a subir hasta que su futuro se defina. Le preguntábamos este mediodía, vía telemática evidentemente, si en enero va a haber lío con su futuro.
Pues esa respuesta, la verdad que bueno, si supiese lo que va a pasar dentro de 3 meses, creo que tendría poderes. No puedo saber lo que va a pasar, no me puedo adelantar. Yo lo único que voy a hacer es meter goles, ayudar al equipo y lo que tenga que venir vendrá.
8:52, ahora sí, Gemma Santos, no me equivoco, mensaje de nuestros amigos de Berti.
No, ahora vamos a compartir con todos los oyentes la super oferta que tenemos todos nosotros en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado. Y ahora lo dicho, tienen una super oferta para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, no nos hemos confundido. Un 40% de descuento. Así que no tardes y contrata tu seguro ya como nosotros en Berti.es.
Vamos a mirar al fin de semana rápidamente, Melchor. ¿Cómo lo lleva Courtois? ¿Podrá estar este fin de semana en el partido frente al Cádiz?
Sí, hoy ha trabajado, ha sido la noticia positiva del tercer entrenamiento de la semana del Real Madrid, ha hecho portería, así que está a disposición de Zinedine Zidane ya para el sábado para recibir al Cádiz. También lo van a estar Toni Kroos, que ha jugado con Alemania, Asensio, que se ha olvidado de la faringitis, con quien no va a poder contar Zinedine Zidane es, por ejemplo, con Eden Hazard, Carvajal o Álvaro Odriozola.
¿Qué contamos del Barça, Elena?
Que seguirán de baja los mismos, Ter Stegen, Alba, Junior y Umtiti. 15 internacionales se incorporarán mañana cargados de minutos y solo tendrán dos entrenamientos, así que el sábado en Getafe se esperan las primeras rotaciones de Koeman, que salvo algunos retoques obligados ha mantenido el mismo equipo titular en las tres primeras jornadas de Liga.
El Barça se enfrenta, a Gema, a un equipo que este fin de semana va a cambiar de nombre.
Sí, no le digas Getafe, llámale solo Fe, querido Charlie. Así que el sábado el Barça se va a enfrentar al Fe Club de Fútbol. Ahora mismo esta iniciativa está en el escudo del equipo, en las redes sociales, en las mismas gradas del Coliseum, y con este juego de palabras lo que quiere transmitir el Getafe es un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles, no solamente para sus aficionados, sino para toda España. En esta dura temporada dicen, no perder la fe es ganarlo todo.
Y dos más para terminar, una de tribunales que tiene que ver con un jugador de ley. Oscar y medio.
Sí, porque esta mañana han declarado en el juzgado de lo penal de San Sebastián los tres acusados por el famoso vídeo sexual de hace 4 años. Sergi Enrich y Antonio Luna han pedido perdón, han reconocido haber grabado el vídeo sin consentimiento de la demandante y haberlo compartido con el tercero de los acusados, el también exjugador Armedo, Edi Silvestre, a quien sus compañeros además acusan de haberlo viralizado. Silvestre, por su parte, ha negado las acusaciones. Tras la sesión de esta mañana, tanto la fiscalía como la acusación han rebajado de 5 a 2 años de cárcel y más una indemnización tanto a Enrique como a Luna, mientras que mantiene la petición de entre 2 y 3 años de prisión para Edi Silvestre por la difusión del vídeo.
Y la última de fútbol, Villarejo, sirva como homenaje para un gran personaje de fútbol valenciano que hoy nos ha dejado.
Sí, Bernardo España, Españeta, leyenda del valencianismo, a nadie se le ha aplaudido más que a él en Mestalla, hoy le llora todo el mundo del fútbol, ha fallecido a los 82 años, 55 de ellos al servicio de su Valencia, el club prepara ya un homenaje con honores, sus cenizas serán esparcidas sobre el césped de Mestalla.
Españeta, un auténtico crack, descanse en paz.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, descubridores.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Colón.
Descubridor.
Vasco de Gama.
Descubridor.
Pizarro.
Descubridor.
Hernán Cortés.
No hace falta que los halagues.
Pero, señor,
he dicho que sin halagar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 9 millones de euros de La Primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No te tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otros ven desiertos, va mi granito de arena, va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Baloncesto, el Madrid juega en 2 minutos partido de la Euroliga, pero Pilar, hay que estar pendientes de la situación general de la mejor competición continental.
Sí, y de la propuesta de Euroliga a sus clubes de modificar el protocolo anti-COVID. La propuesta es que si como consecuencia de los positivos de un equipo no tienes al menos 8 jugadores disponibles para...